Territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Conduce Jorge Juanes.
Vamos a tratar de resumir la posición, la teoría estética de Adorno. Primero vamos a examinar su polémica con Walter Benjamin y luego su posición sobre el arte, que no es fácil de resumir. Vamos a hacer un esfuerzo de comunicación, espero, que al final del programa quede claro lo que Adorno plantea, sin demérito del rigor que requiere el examen de sus tesis. Y ese es el reto que en general nos hemos propuesto en este programa. Creo que Adorno debemos de situarlo y pensarlo, ubicarlo como un pensador muy preocupado por lo que él considera la instauración de la sociedad administrada, unidimensional, y por la pérdida de la autonomía, la independencia y el pensar de los individuos libres. Hay una frase de él que, con lo que quisiera encabezar esta charla, que dice así: creer que el individuo está a punto de sucumbir es un acto de fe optimista. O sea, ha sucumbido ya. Y entonces para él justamente de lo que se trata es de defenderse frente a un mundo que precisamente pugna desde todas sus perspectivas y sus despliegues por aniquilar al individuo. Habla entonces él desde la perspectiva del individuo libre, que es una perspectiva que hemos estado mostrando todo el tiempo, que está en el origen del propio arte moderno. También él cuestiona, evidentemente, la identidad fascista y nacionalsocialista. Él es un judío perseguido que tiene que huir de Alemania, ¿no? También él cuestiona la estetización de la política. También él ve en esta estetización de la política un proceso de aniquilación del individuo libre y de potenciación de una identidad ideocrática, unívoca y masificada. Es decir, la creación de una conciencia totalitaria, en pocas palabras. También él rechaza la fiesta ritual aurática, el culto al guía, el culto a la personalidad y, evidentemente, los ritos sacrificiales que llevan a la autodestrucción de aquellos que de alguna manera comulgan con ellos, anonadados por la ritualidad que les ha llevado a ese tipo de toma de posición autodestructiva. Diríamos que esto está más o menos claro y que los sistemas estatalistas ideocráticos, su manera de aniquilar o de eliminar al individuo, quedan despejados. No solo en la obra de Walter Benjamin y Adorno, desde luego ha habido exámenes muy complejos, muy profusos, muy contundentes, muy convincentes sobre el problema de la forma de gobierno ideocrático, totalitario, estatal. Y fíjense que yo no estoy de acuerdo, aquí es por eso manejo lo de estatalismos ideocráticos, ¿no?, totalitarios, con que esos sean formas capitalistas. Yo ahí tengo una discusión con algunos compañeros que creen que es una forma, una perversión, una desviación, una específica configuración, la peor si se quiere, del capitalismo. Yo creo que no. Yo creo que es una forma de dominio que no puede ser identificada con la forma de dominio capitalista. Pero esta no es una clase de teoría política y no voy a entrar, ya escribiré en su momento y pronto, ¿por qué no es peligroso esta identificación, ¿no?, y por qué entonces justamente se confunde lo que podría ser una sociedad democrática con una sociedad totalitaria, y esto agrava mucho el análisis incluso crítico. Pero dejemos esto. Lo que le interesa a Adorno en su texto sobre la industria cultural, que está publicado en el libro Dialéctica de la Ilustración, un libro de 1947, un libro brillantísimo, muy polémico, ¿no?, con el que uno puede estar página a página quizá discrepando, pero que no puede negar uno la radicalidad de los planteamientos y desde luego es un libro que provoca, y todo libro que provoque es un libro bienvenido. La industria cultural sí alude concretamente, esta es mi posición, sí alude concretamente a la socialidad civilizatorio capitalista. Incluso yo diría que en general el texto de Dialéctica de la Ilustración, como un texto que intentaría descubrir los hilos del poder nacional, eso es un fracaso. Creo que curiosamente el texto, la crítica a la Ilustración o la identificación de la Ilustración como la que trae en sus entrañas esta dominación totalitaria y ideocrática es equivocada. Creo que más bien lo que se está haciendo en ese texto es una demolición de lo que podría ser el orden justamente civilizatorio capitalista.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno a la estética del arte contemporáneo.
Para Adorno, la proclamada pérdida del aura, el poner todo en manos de la reproductibilidad técnica que da lugar a la multiplicación de los objetos artísticos y a la masificación del consumo del arte, lejos de dar lugar a una emancipación de los individuos, da lugar a la industria cultural entendida como una forma de homogeneización que viene siendo una nueva figura consagrada también a la aniquilación de los individuos libres. La cultura convertida en mercancía, lo que viene a hacer la industria de la cultura es a cerrar algo que surge, que la origen a la modernidad, que es el sistema mercantil capitalista, a cerrarlo. Faltaba, había algo que se le escapaba al sistema, la cultura. Y el sistema ha dicho, adelante, convirtamos la cultura en mercancía. La cultura también es mercantilizable. La cultura también debe de ser objeto de constitución, de plusvalor. Es decir, por tanto, entonces, con la industria de la cultura se cierra por completo el sistema capitalista como sistema paradigmático de la mercancía, lo cual trae en consecuencia justamente el advenimiento de la sociedad unidimensional administrada. Ya no hay nada que escape, ya no hay hilos sueltos, ya todo está integrado. También aquí, como en los totalitarismos ideocráticos, pero de otra manera, lo que se busca es crear una transindividualidad identitaria para el cual el enemigo a derrotar, repito, es el individuo autónomo. Dice Adorno, hemos llegado a la conclusión de que la sociedad marcha hacia un mundo totalmente administrado. Así ha sucedido que nuestra teoría crítica no ha propiciado revolución alguna, pues desde el derrocamiento del nacionalsocialismo, la revolución en los países de Occidente se convirtió en un nuevo terrorismo. De lo que se trata aquí es de interrogar lo que no debemos perder nunca, la autonomía individual. Es decir, él piensa que el proyecto revolucionario fracasó. Él, frente a Walter Benjamin, ya no cree en ese encabalgamiento, puesto que de alguna manera ese encabalgamiento con el proceso revolucionario lo que llevó es a la pérdida de la autonomía del pensador y del artista con consecuencias nefastas. Lo que hay que repensar otra vez las condiciones de la liberación y en ese sentido hay que, diríamos así, recuperar el momento heroico individual de la subversión aquí y ahora, en este momento, encabezada por él, en este caso, pensador e incluso artista, porque Adorno era compositor musical y un gran intérprete del piano, ¿no? Entonces, la industria cultural consuma la transformación del mundo en mercancía. Aquello que escapaba, el arte es por fin enganchado al tren de la lógica del valor intercambiable. No solo se busca un beneficio en el capitalismo y una rentabilidad, sino ahora lo que se busca es una producción de ideología, una ideologización unidimensional que está curiosamente inscrita en la propia mercancía. Es la propia mercancía, como oferta al consumo, la que contiene intrínsecamente, generando deseos homogeneizables, la integración de los individuos en la socialidad. Hay, pues, una estandarización de la conciencia. La industria y la cultura estandariza la conciencia. Simplifica el arte, lo vuelve digerible, comunicable, lima cualquier aspecto profundo y crítico. La construcción de la cultura se convierte en espectáculo y en simulacro. Hay una apoteosis del arte convertido en entretenimiento. Surgen por doquiera los pseudoproductos artísticos. Impera lo trivial y lo sensiblero. Se crean gustos estándar, deseos estándar, satisfacciones estándar. También aquí, al igual que en el nacionalsocialismo, la individualidad es aniquilada. La publicidad es la gran igualadora. Se da una dominación, lo que llama Adorno, una dominación sugestionada, donde el hombre adoptado no concibe ya la posibilidad de un sistema ajeno al sistema que lo mediatiza. Vamos, ni siquiera intuye que haya una posibilidad de transfiguración de la historia que transcurre en otra historia, en un mundo otro, alternativo al mundo existente. Está en su identificación, que es uno ya con el sistema. En ese momento, la industria de la cultura, dirá Adorno, ha cumplido su fin. El consumidor, el que consume esta cultura, pide. Lo grave es que el consumidor pide, exige aquello que lo somete. La masa se vuelve pasiva, limitada a consumir lo que le enajena. Los individuos se vuelven iguales y, en consecuencia, sustituibles. Ya no hay alteridad. Lo único que hay es planificación del sistema. Una forma, dice Adorno, de dominación sutil, pues el mismo individuo se pone las cadenas de la servidumbre en un simulacro en que parece ejercer la libertad, en que parece elegir. Tú estás eligiendo, te doy una serie de ofertas y tú parece que eliges, pero lo que está eligiendo es lo mismo de lo mismo. Es identificación, por tanto, con el poder que nos golpea, nos tritura y nos aniquila. Los contenidos y las formas del arte pueden ser calificadas, dice Adorno, de regresivos. Lo que se da es una regresión del ver y del oír. Los departamentos de manipuladores de la conciencia tienen ahora la última palabra. No existen ya, y si existen se trata de eliminar a los artistas y pensadores intempestivos. Y lo que hay entonces es producción, consumo planificado, que genera prototipos y clichés mediáticos, ¿verdad?, perfectamente orientados, con conciencia de causa, para enajenar a la sociedad. Creados estos valores homogeneizables, de los que todos participan, sucede que aquel que no los posee se siente un desdichado, un fracasado, un marginado, alguien que no ha alcanzado aquello que el sistema ofrece. Vive, pues, la inalcanzabilidad de la enajenación como una desdicha, como dolor, y por tanto lucha, no por romper con el sistema, sino justamente por poder poseer aquello que todos poseen y que debe ser poseído, aquello que ofrecen los manipuladores de la conciencia. Lo que impera frente al individuo autónomo es el individuo asimilado, ¿verdad? Y lo que impera es un sistema de uniformidad que se presenta lo que es un escándalo como defensor de la diferencia y de la libertad.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Antes de entrar a lo que propone Adorno frente a esto, una cosa que siempre me ha extrañado al leer el texto este originalmente Dialéctica, la ilustración que originalmente se editó en el 44 y luego se editó ampliado en el 47, es que las tesis coinciden casi puntualmente, y las tesis de la industria y la cultura coinciden casi puntualmente con lo que Clement Greenberg había escrito en el texto que se titula Vanguardia y Kitsch en 1939, y no se le nombra. Y a mí me da la impresión que Adorno toma muchas tesis de ahí, casi diría yo, se fusila a Greenberg en gran medida, ¿no? Esto me parece a mí, casi podría yo sostenerlo con el más acérrimo defensor de Adorno, con los dos textos en la mano. Yo creo que justamente Greenberg, que tenía un origen marxista, trotskista concretamente, era un antiestalinista, tenía una posición trotskista y que fue muy importante en lo que sería luego ya el expresionismo abstracto y el arte, el abstraccionismo postpictórico. Ya hablaremos de Grimmer un poco, ¿no? Creo que justamente él hace una crítica en ese texto frente al populismo y frente a cierto izquierdismo que pone toda la carne en la soda en el arte, más es una defensa de la alta cultura frente a esto, cosa que hará también, como vamos a ver, Adorno. Y desata una argumentación muy, 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 muy brillante justo contra la cultura industrializada y mercantilizada. Y ataca a los mismos centros de difusión de enajenación que el propio Adorno señala en la industria cultural, que es el cine de Hollywood, las revistas de modas, los anuncios publicitarios, la literatura sentimental, las canciones pegajosas. Y él incluye, ¿verdad?, al arte académico del siglo XIX, todo esto que él identifica justamente con lo trivial, con el kitsch, ¿no? También lo que busca lo kitsch, dirá él, es justamente la eficacia comunicativa y la integración masiva y la trivialización, por lo tanto, lo fácil, lo digerible, lo consumible, ¿no? Una comunicación controlada, dirigida a consumidores pasivos, ¿no? La fácil identificación, la creación de un mercado del ocio y de la diversión, ¿no? Se crea, pues, una sociedad en donde la relación con los productos culturales equivale a tomarse, no sé, una Coca-Cola o a cumplir con las señales de tránsito de la calle, ¿no? Y en ese sentido, Grimmer demolerá todas las tesis estas del acercamiento del arte a la vida y de la masificación de la cultura. En términos, repito, muy parecidos al igual de mi mente. Esto hará que en los 60, justamente con el advenimiento de la contracultura y del pop art, Adorno y Grimmer van a ser muy criticados, van a ser acusados de mandarinescos y de elitistas. En cambio, el que va a pasar a la palestra y al primer plano va a ser Walter Benjamin. El texto de la reproductibilidad técnica se considera justamente como el antecedente que pone sobre la mesa lo que vendrían a ser las condiciones en las que se está desplegando la contracultura. Señalo esto de Grimmer porque me parece de justicia, ¿no? Y ya volveré sobre él para ver qué es lo que él plantea como alternativa. Pero antes, y es en lo que estamos, yo quisiera lo que considero la parte más difícil de exponer, lo que sería la concepción autonómica del arte. Una concepción muy bien fundamentada, que hay que andar expulgando entre todos sus libros y que voy a ver si puedo resumirla. Dice así, o pienso que es así. La concepción autonómica del arte, que es la alternativa a la industria y la cultura, la liga Adorno con lo que llama el momento de la forma. Acuérdense, el momento de la forma. Es decir, para Adorno, gracias a su autonomía, el arte ha podido conservar en la modernidad su filo crítico, su diferencia, su poder contestatario. Es la autonomía lo que hace que el arte sea un impertinente en el sistema de la homogeneización. Es eso y nada más que eso. Por tanto, eso debe ser defendido. Y esa autonomía viene dado por el momento de la forma. Por tanto, la reflexión sobre la autonomía del arte es la reflexión sobre el problema de la forma. La forma como sello distintivo del arte, como brecha entre lo que es arte y lo que no es arte. La pregunta, entonces, por el estatuto de la forma artística, es la clave que nos entrega el ser propio del arte. Dice textualmente así Adorno: las posibilidades del arte son las mismas que los de la forma y no más. La forma contradice la concepción de la obra de arte como algo inmediato. Solo quien desconoce la forma como algo esencial, como la mediación hacia el contenido del arte, puede caer en la trampa de afirmar que en el arte se ha sobrevalorado la forma. Por tanto, entonces, la forma, la construcción de la forma, la generación de la forma es lo que distingue el arte del no arte y lo que hace impensable que el arte se dé en la inmediatez de la vida y que esté en el mismo plano en que se da los objetos de los retos cotidianos, los objetos de uso. Ahora, ¿qué es la forma para Adorno? ¿Cuál es la relación de la forma con la realidad? ¿En qué consiste, en suma, el carácter crítico de la forma? En primer lugar, Adorno nos dirá que la forma participa de lo propiamente artístico e igualmente de lo que no es arte. O sea, que la forma ya empieza a completar, porque la forma, en la forma está lo que es la artisticidad y lo no artístico. hay un duelo y hay una tensión, hay un juego de tensión ahí, ¿no? La forma contiene elementos heterónomos, dice Adorno, realidades no artísticas. Dice textualmente, las obras de arte se desprenden del mundo empírico y crean otro mundo con esencia opuesto y contrapuesto al primero, pero se desprenden de ahí. La forma mantiene una relación negativa y entonces ya sí contiene la realidad, pero negativamente. Mantiene una relación negativa, una relación de cuestionamiento de esa realidad con la que de alguna manera mantiene una relación, pero la requiere. A mayor autonomía respecto a lo dado, mayor poder formal del arte, mayor artisticidad, mayor poder de forma, mayor esfuerzo del arte, del artista, por filtrar desde su propia inmanencia, el arte puesto para sí mismo, filtra desde sí mismo los elementos de la realidad opresivos, totalitarios, uniformadores, destructivos. Porque la forma, y este es otro elemento, se debe a la libertad. Entonces aquí vemos que la posición de Adorno no es nominal. La forma contiene, o el arte contiene lo no artístico, etcétera, y podemos seguir nominalmente girando, no. Sino que lo real, para Adorno, lo real, el mundo de la vida, tiene una especificidad, una realidad, llamémosle así, que debe ser cuestionada. ¿Cuál es esta realidad que debe ser cuestionada? ¿Qué es esa realidad que está ahí, en la que vivimos, de la que formamos parte, que nos hace hablar y que y de alguna manera está introyectada en el artista, pero que justamente el artista se tiene que desmarcar? Bueno, pues justamente el sistema, y en este caso el sistema de la mercancía y la voluntad técnico-científica de dominio del mundo, la dominación de la naturaleza, la dialéctica, diría Adorno, de la ilustración en convivio con el sistema de la mercancía. Un mundo que tiende, ya lo dijimos, a la unidimensionalidad. Aquí, en este mundo, se niega, es negada, la alteridad y la libertad, la alteridad de las cosas y la libertad de los individuos. El arte, entonces, la forma, se levanta así contra la razón identificadora, contra la imposición de la identidad. Y ahí entra un concepto que usa Adorno, que es el concepto de mímesis, el concepto crítico, que es el que justamente utiliza él para distinguir la realidad enajenada de la realidad, diríamos, de la alteridad, de la realidad como alteridad, de la realidad no sometida a las formas reductivas de dominio, concepto de mímesis. Concepto que, desde luego, él toma de Aristóteles y que no debe ser confundido nunca, porque se le confunden textos, se le confunde con el de imitación. En Aristóteles no habla de imitación. Mímesis no es imitación. Y en Adorno tampoco. Si fuera imitación, sería un duplicado de espejeante de lo real. No, mímesis no es imitación. Mímesis es lo que la cosa es como cosa, como alteridad. Es justamente una deposición, de alguna manera, de la subjetividad confinante y reductiva. Es aquello que no cabe en el concepto, aquello que es irreductible a cualquier saber, aquello innombrable, que no es de mí, que no es por y para mí. Y entonces en la obra van a estar las dos cosas, esa alteridad y la intencionalidad del artista. Es un juego entre intencionalidad y alteridad. Pero los individuos entonces en el arte sí recuperan su autonomía, sus afecciones, sus impulsos, sus afectos, sus pasiones y sus intencionalidades, ¿no? Hay un momento del creador que es la puesta en juego radical de su existencialidad irreductible y soberana. Es, pues, la mímesis frente al principio de identidad, la mímesis frente a la violencia sistemática impuesta sobre el mundo, la mímesis como algo que aporta o nos pone ante lo abierto, ante lo no conceptualizable. Y justamente esa negatividad radical es la que está en la forma artística, es la que se impone al principio de identidad, es la que recupera para el mundo de la vida la dimensión del tiempo concreto y diferenciado y, a su vez, la especificidad del ser propio de las cosas de este mundo. Y también es la que trae el tiempo real. Porque a juicio de Adorno, la realidad en la que vivimos Es una idea que al someter al mundo a un principio de identidad lo condena a la repetición de lo siempre igual. En realidad hay una petrificación del tiempo y lo que se da es la repetición de lo siempre igual, de lo identitario. Por tanto, no hay un corte, un cortocircuito justamente que nos hable de una temporalidad, de la irrupción de una temporalidad concreta que rompe con lo siempre igual. Y el arte, precisamente, la forma artística sería la ruptura de esa reproducción cíclica de lo siempre igual que condena al tiempo a una espacialidad petrificada. Ahora bien, en la forma, dice Adorno, también participan la materia y las técnicas. Entonces, la forma incluye también, aparte de esa alteridad y de esa libertad del artista y de esa brecha en relación a lo dado e identitario, el momento de la materia y el momento de la técnica. Es decir, los artistas no pueden ser tales si no toman en cuenta en la constitución de las obras el momento de la materia, de la materialidad, de la materia artística y el momento de la técnica. Pero curiosamente aquí ya también tenemos una diferencia con la relación que se mantiene en el mundo de la instrumentalidad. Es decir, puesto que la finalidad de la técnica en el arte no es una finalidad de dominio, sino justamente de reconciliación. Y lo mismo, la materia no es la materia prima para ser sometida, sino justamente es la materia que sirve de cómplice en la constitución de la forma inapresable, distanciada justamente del mundo de la industria de la cultura. Y dice Adorno, pero el problema de la técnica y de la materia no son problemas que se puedan ver al margen de la forma. La técnica y la materia es en la obra, en la obra. No se puede hablar de la técnica o de la materia artística al margen de la obra. En la obra tiene que estar la técnica, en la obra tiene que estar la materia. Esa técnica y esa materia concretada, coagulada como forma. Eso es materia, eso es forma, y no es, por tanto, materia y forma no son algo formales o exteriores al momento de la constitución de la forma. Adorno está tomando como ejemplos básicamente la literatura y la música, puesto que el mundo de la pintura no es algo que le entusiasme mucho porque cree que al valerse de imágenes lleva a la postración idoláctrica, lo cual me parece pues más que discutible. Pero dejemos a Adorno en lo suyo, ¿no? Entonces, como vamos viendo, he estado estableciendo una serie de determinaciones, ¿no?, complejas de la forma. Para Adorno, la forma requiere el momento de la intencionalidad. Puede haber expresión, puede haber sentimiento, puede haber deseo, pero siempre hay una intencionalidad. Y aquí vamos viendo también los prejuicios de Adorno. El arte como encarnación de la irracionalidad, su crítica al surrealismo es muy fuerte, o del azar, su crítica a Dada también es muy fuerte. La forma inflige el momento constructivo. E incluso a Jackson Pollock dice unas cosas que de las cuales, como dicen, prefiero no acordarme sobre Jackson Pollock, justamente porque quieren eliminar el momento constructivo, igual que Dada quiere eliminar el momento constructivo, o el surrealismo nos quiere convencer de que está en posesión del inconsciente y lo único que hace es prefabricar el inconsciente. Todo arte que niegue el momento constructivo es un arte que él va a negar. Ahí, pues, la forma implica formar elementos con cierta intencionalidad, lo cual implica una reflexión sobre la forma, sobre los materiales, sobre la intención, sobre la técnica. Todo esto es lo que forma, o es lo que conjuga, diríamos, esto que llaman forma. Entonces, ahora sabemos ya, y espero haya quedado explicado, y si no, pues graben el programa y repítanlo a ver si organizan lo que yo he estado dicho en una secuencia, ¿no? La forma es eso otro que la realidad niega. Y entonces lo que nos permite el arte es ver justamente que es posible otra realidad, que esa realidad dada puede ser desmontada, y de hecho es desmontada, al hilo de su constitución por esa otra realidad que surge como consecuencia del mantenimiento de la autonomía del arte concretada en esa forma diferencial que hemos ido señalando. Para Adorno, este ser otro que el arte genera es precisamente el momento marginal crítico que puede contribuir, según él, a la emancipación de los individuos explotados y masificados. Es decir, para Adorno, más que lo que puede desmentir la identidad homogénea y provocar un shock en los individuos integrados es precisamente el acceso a estas formas, a este ser otro que genera el arte a partir precisamente de su radicalidad en la construcción de la forma. En este sentido, y ahí está la paradoja, el arte aurático contribuye más a la emancipación de la sociedad administrada que el arte no aurático. Por tanto, entonces, para Adorno se hace indispensable defender la alta cultura frente a los llamados de la inserción del arte a la vida. Los llamados de la inserción del arte a la vida, lo único que están haciendo es alimentando a la industria de la cultura, contribuyendo al cierre absoluto del sistema de la mercancía y del sistema de dominio, impidiendo y cegando la vista a una posible alteridad que se da, en cambio, en el arte aurático, en el arte distanciado, en el arte que ha sabido mantener una relación de distancia frente a lo dado. Es esta la conclusión de Adorno, que, como ven ustedes, no deja de ser sorprendente y que invita, por supuesto, a la reflexión. Pero parece que el tiempo se echa encima y yo todavía quisiera decir algunas cosas más sobre Adorno para ver dónde podría estar quizás su límite de Adorno. Pero eso será en el próximo programa.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los siguientes libros. De Theodor Adorno, Crítica Cultural y Sociedad, Notas de Literatura y Reacción y Progreso y otros ensayos musicales.
Territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Un programa con Jorge Juanes. Radio Educación.